Buen día, tengan todos ustedes amigos del Canal Mormón. Estamos juntos nuevamente el día de hoy en este espacio del programa diario del Canal Mormón, traído a ustedes por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como siempre, su presentadora Leslie Castillo Lacunza. Hoy estoy contenta de tener a un productor del Canal Mormón, se llama Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?
Hola, ¿cómo están?
Vamos a hablar acerca de la identidad.
La identidad. ¿Has perdido tu identidad? Es la pregunta que quisiéramos contestar hoy.
Y es la pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos, nosotros los padres, las madres, y ustedes, los jóvenes, cuando se sienten que la rebeldía o que algo les está pasando. Vamos a hablar de eso, no se vayan. En realidad, acuérdate de los momentos felices. En realidad, acuérdate de esos momentos que te trajeron alegría a tu vida cuando estás triste. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos aquí con Cristian para conversar acerca de la identidad. En la vida, Cristian, sufrimos o experimentamos muchos cambios desde que nacemos y a medida que vamos creciendo, pues tenemos diferentes etapas de la vida y cada etapa tiene una identidad.
Sí, claro, claro. Y yo cuando pienso de identidad y de rebeldía también, que vamos a tocar más a rato, pienso en la niñez, ¿no? En crecer en un ambiente de cosas que están cambiando siempre, ¿no?
Es parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Que cuando somos pequeños nos exponemos a diferentes cosas y ya con la edad cronológica vamos creciendo y nos vamos enfrentando a otras situaciones, ¿verdad? El niño rebelde de 2 años que todo es no, o mío. Ajá. Y luego pasa a otra etapa.
Ajá, claro que sí. Y luego, cuando estamos como de 10, 15 años por ahí, los muchachos, luego nos ponemos bien rebeldes. A veces, depende.
Los hombres. ¿Verdad? No las mujeres.
No las mujeres, no.
No,
mujeres,
para nada.
No. Jamás se ponen rebeldes. Pero la verdad es que siento que en esta etapa de su vida, especialmente en la juventud, en cuando son muchachos, siento que estamos tomando otra identidad, que vemos que la identidad anterior ya no la queremos, ¿no?
Claro, y pasamos de ser niños a adolescentes. Entonces queremos dejar todo lo que es de los niños, todo lo que representa la inmadurez de los juegos con los carritos, con los aviones.
Precisamente.
Y ya pasamos a la edad de la adolescencia. Y con eso de las hormonas, ya empiezan a cambiar. Entonces, la identidad se va transformando.
Claro, muchísimo. Y en esa etapa de nuestra vida, estamos muy
Estamos muy sensibles, tal vez, ¿no?
Ajá.
Muy sensibles a, quizás somos muy sensibles a las presiones de la escuela, porque ya los niños empiezan a ir a la escuela.
Sí.
Los amigos ejercen presión de lo que es cool o lo que es aceptable o lo que está padre, lo que o lo que se debe hacer por los niños que son modernos.
Sí, claro. Y en ese entonces, en ese tiempo de sus vidas o de todas nuestras vidas como jóvenes, cuando éramos jóvenes, estamos viendo la vida o el ejemplo más de nuestros amigos que los de nuestros padres.
Ay, porque nosotros los padres tratamos de ser el mejor ejemplo, de guiarlos, pero a veces ellos no quieren nuestra guía.
No quieren.
¿Por qué?
No sé. A lo mejor tiene que ver con dejar esa identidad, ¿no? La rebeldía que queremos dejar, que la identidad de niño era seguir el ejemplo de los padres.
O lo quieren averiguar por sí mismos, quizás,
¿también?
Y que no se les diga lo que tienen que hacer.
Exacto.
O lo que... El ser humano es gracioso, queremos todo experimentarlo por nuestra propia manos, con nuestro propio rigor.
Y vemos que nuestros padres nos están diciendo, no hagas esto, no hagas el otro, y no así.
Y todo es no, ¿verdad?
Ajá, y luego queremos hacerlo. Entonces, quisiera también tocar ¿cómo podemos, como padres, ayudar a los niños a que no sean no tan rebeldes, sino que no se hagan daño, ¿no? Porque es la responsabilidad de los padres de ayudar a los niños que no se hagan daño.
De guiarlos, ajá, ¿no? De guiarlos. Más que... pero muchas veces nosotros los latinos queremos guiar a nuestros hijos a través de la fuerza, ajá, a través de los gritos.
Sí, con la mano.
Con la mano o con esas palabras agresivas, fuertes, uh-huh, y que muchas veces afectamos el autoestima de nuestros hijos.
Bastante a veces, sí.
¿No?
Sí.
Y no sabemos quizás cómo proceder porque queremos ayudarlos. Tenemos las mejores intenciones de ayudar, uh-huh, a nuestros hijos, uh-huh, a que no se descarrilen o que no tomen decisiones o simplemente que no sufran.
Uh-huh, uh-huh. Y también, cuando era chico, yo sentía que cada regla quería romperla. Que cada regla.
O sea, porque, como era natural en ti ser rebelde.
Que yo siempre he sido un chico de querer hacer el opuesto de lo que todos están haciendo. Es parte de mi carácter.
Porque querías encontrar tu verdadera identidad. No querías encajar en, uh-huh, lo que todo el resto de los niños, ajá, hacía, ajá, o lo que los padres pensaban que era lo mejor. Uh-huh.
Y cuando estaba buscando un poco en referencia a ese episodio, por los sitios web de psicología y cosas así, también hablaba un poco con mi padre, que es terapeuta.
Uh-huh. ¿Qué decía al respecto? ¿Cómo debemos hacer nosotros los padres ante alguien como Cristian, que quiere romper todas las reglas? ¡Qué horror!
Que no quería conformarme ni encajarme. mi papá... Bueno, él siempre decía y siempre dice, siempre ha dicho que es el trabajo de los padres ayudar a los niños que nos hagan daño y ayudar a los niños que a guiarlos, ¿no? Y es el trabajo de los niños rebelar en contra de los padres. Él siempre ha dicho eso.
O sea que eso es normal.
Es totalmente normal.
Ay, no, ya están escuchando, amigos del canal Mormón. Es normal que su hijo trate de rebelarse porque es parte de su crecimiento. Uh-huh. Es parte de encontrar esa identidad.
Claro, claro que sí. De encontrar esa autoridad entre sí, ¿no? En sí, perdón. Su autoridad en sí.
Es su poder.
Su poder.
Encontrar el verdadero poder que tiene en sí mismo.
Sí, están rebelando en contra de alguna autoridad. Ya sea los maestros de la escuela, sus padres o quien sea, ¿no? Y están tratando de ser su propia autoridad, mm, o encontrar su propio poder, su propia identidad, ¿no?
Qué interesante. Uh-huh. Y a veces no comprendemos nosotros los padres y nos ponemos más rigurosos y los castigamos, uh-huh, uh-huh, y los herimos.
Y muchos padres piensan que al reforzar más las reglas y ser más fuertes, entonces se van a hacer débiles o van a someterse a su poder, ¿no? De los padres, que con fuerza funciona. Y muchas veces es al revés, que con más amor, que con más escuchar y entender los niños, muchas veces se hace mejor.
O sea, que nos toca dejar nuestra supuesta autoridad, dejar, uh-huh, a un lado nuestros deseos de querer que las cosas salgan perfectas, uh-huh, o como nosotros, uh-huh, pensamos que deberían ser, para poder más tratar de entender al niño, tratar de entender al adolescente, uh-huh, a nuestro hijo, uh-huh, escuchándolo, no juzgando,
claro,
y
claro,
dándole amor. ¡Qué difícil es! Porque
bastante.
Yo como madre es muy difícil poder ver que mi hijo o mi hija está tomando un camino equivocado, que, uh-huh, yo estoy viendo, uh-huh, que se está yendo al abismo.
Uh-huh.
Entonces me toca detenerme, pensar, pausar, calmarme.
Ajá. Porque la quieres agarrar de la mano y dices, no te vayas.
Sí, a la fuerza, ¿no? Ajá. No te vas a caer, no vayas por allá.
No te caigas.
Y entonces nos toca conversar con ellos, ajá, mostrarle nuestro cariño a través de la comprensión,
claro,
a través de buscar tiempo,
ajá,
para pasar con ellos,
ajá, ajá,
y averiguar lo que piensan, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo lo has hecho? O sea, tú tienes dos niñas, ¿no?
Sí, sí, una, bueno, no es una tarea fácil, Cristian, la verdad, pero requiere mucho autocontrol. Yo he desarrollado, he tratado de desarrollar mucho autocontrol y tener ese control de mis emociones. Entonces, cuando quiero gritar, tengo mis propias técnicas. Empiezo a contar, empiezo a tomar aire o simplemente salgo y bajo las escaleras y subo y bajo para que se me oxigene el cerebro y no empiece exactamente y no empiece a gritar. En inglés le decimos time out.
¿No? Un tiempo aparte, darme un descanso
para que mis emociones descansen y pueda regresar a conversar y decir, bueno, enséñame a decirle a mis hijas, me ha tocado muchas veces, especialmente con la mayor, y le digo, a ver, explícame cómo yo puedo comprender tu decisión o tu situación, porque yo no voy a la escuela contigo. Yo no sé cómo te están tratando, cómo tú tratas, porque yo no he ido a la escuela contigo en este tiempo. Sí. Yo fui a la escuela hace unos cuantos añitos atrás.
Poquitos.
Pero yo no tuve ese tipo. Necesito que tú me enseñes para yo comprender.
Claro.
Y es allí, creo que cuando me pongo al nivel de ellos, sin que ellos me vean la autoridad, creo que haciéndolo mucho, no a la primera vez. Mucha gente dice, tienes que continuar.
Toma mucho tiempo
y mucha paciencia.
Y también yo me acuerdo, también ahorita con mis papás, luego, o sea, yo no tengo hijos, ¿no? Entonces solamente tengo el punto de vista de un niño, de hijo, ¿no? Y no de papá. Pero yo me acuerdo que muchas veces, aunque mis papás lo hicieran así, que tomaran tiempo y, a ver, ayúdame a entender tu situación y todo, no quería.
Yo no quería ni hablar.
No, ni quería hablar. No quería hablar con ellos.
No querías.
Porque eran mis papás. Eran en ese tiempo en una posición que no... Una posición de autoridad que, claro, aunque me entendieran y me escucharan y eran tan amorosos y
todo, es una posición jerárquica.
Exacto.
Entonces los veías como que te querían ya mandar o querían... Muy interesante. Entonces piensas...
O no sentía confianza con ellos o algo así, por alguna razón.
¿Y tú crees que entonces los padres deberían bajarse y empezar a participar más en las actividades de los chicos y sentir que realmente les importa escuchar su música,
tal vez.
Escuchar la música y decir, ah, mira, no sé, ya olvidarnos de los Beatles, amigos, porque ya pasaron.
Ay, a mí me encantan los Beatles.
Yo sé que a algunos millennials les encanta, algunos chicos les encanta, pero la música es que escuchan, ¿no? La música actual que ellos escuchen y decir, ah, mira, sacó un nuevo disco tal, o existe el nuevo juego, o vi a tu amiguito, o algo como para poder al menos relacionarse. Eso me funcionó a mí. Yo estaba muy pendiente de los shows que veían y los artistas que salían.
¿Y funcionaba?
A mí me funcionó.
Ay, qué bueno. Sí,
a
no,
mí me
sí.
Funcionó.
Me imagino que sí, con algunos niños sí funciona.
A mí me
la
funcionó porque son mujeres, ya ustedes los hombres son diferentes.
Es diferente, tal vez.
Yo solamente crié a niñas y doy gracias que así fue. No sé cómo hubiera pasado si hubiera tenido hijos niños, varones, pero me funcionó. Entonces, como hijo o como joven, Cristian, ¿Qué deberías hacer tú cuando sientes que tus padres, que no puedes conversar con tus padres,
que no sientes confianza,
que no tienes confianza, que los ves a tus padres como muy viejos, de otra generación, que no entienden?
Que no me entienden, ¿no?
Y que no son modernos, que son anticuados. ¿Qué deberían hacer ustedes? A ver.
Es una buena pregunta, ¿no?
Yo quiero saber.
Cuando estás pasando por esa identidad, crisis de identidad o algo así en tu niñez, o tu juventud, o cuando tengas, no sé, 25 años, 24 años, no sé, puede pasar en cualquier tiempo.
En cualquier momento,
yo digo que la mejor cosa que podemos hacer es tomar tiempo para ti mismo, ¿no? Tomar tiempo para entender lo que está pasando. A mí me gustan mucho los libros de autoayuda. ¿No?
Superación.
De superación y todo eso. Y he leído bastantes libros así.
¿Aún cuando eras joven, cuando tenías 14, 15 años?
No tan joven, como más como 17.
Como un
17,
poco más
18.
Grandes.
Ajá. Y ahora tengo 25.
Pero tus padres te motivaron a la lectura, me imagino.
La lectura en específica no, sino en la lectura en general.
En general.
Sí. Ajá. Son así. Porque mi papá es terapeuta, mi mamá también hace cosas y, así
y,
semejantes.
Y lee mucho y los has visto leer a través del tiempo.
Mm-hmm. Muchos libros así.
Entonces tú recomiendas como joven que debes pausar y empezar a reflexionar de por qué te está pasando las cosas.
Sí, todo pasa por una razón. Todo. Todo lo que experimentamos, cada emoción tiene una razón. Tiene una motivación.
Y una raíz.
Y una raíz, exacto. Una raíz. Entonces cuando yo trato, me siento y digo, ¿por qué estoy enojado con mis papás? ¿Por qué siento resentimiento? ¿Por qué siento, no sé, ira con ellos?
Enojo, ¿verdad?
Uh-huh, mucho enojo o cosas así. Y no entiendo por qué. Porque nada más me han escuchado, me han mostrado mucho amor, pero todavía siento enojo con ellos. O mucha tristeza cuando
entonces
no
recomiendes
depresión.
O depresión o enojo guardado por años, quizás. Ajá. ¿Y recomiendas que vayan a hablar con alguien? ¿O tú crees que haciéndose esas preguntas a sí mismos van a poder resolver ese enojo? ¿O qué crees?
Sí, buena pregunta. Algunas veces se puede resolver solito. Algunas veces.
Uh-huh.
En mi caso, la única razón que no voy a terapeuta ahorita es porque no tengo el dinero. Soy estudiante todavía. Uh-huh. Entonces estoy estudiando, tratando de sacar mi carrera y todo eso. Y es difícil pagar y tener el tiempo para una terapeuta.
Claro, claro.
Pero yo soy de la creencia que todas las personas, todas, deben tener un terapeuta.
Y si no tienen el dinero, yo pienso que con la internet todos los jóvenes están pegados al teléfono.
Se pueden descubrir. Okay.
Pueden,
o sea,
hacer...
hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque luego puedes descubrir cosas que no son reales o que no son verdades o que te llevan a otro lugar donde no quieres ir. Entonces, es importante que uses las herramientas que tengas, ¿no? Que si tienes a lo mejor un obispo, un pastor, o si a lo mejor tienes, no sé, un amigo que sabe mucho de eso, que sientes que es maduro, o sus papás, si sientes, porque la autoridad que estás revelando o tu identidad...
Es en contra de los padres.
Podría ser en contra de los padres, pero también podría ser en contra de un jefe en el trabajo.
Un jefe o un maestro eclesiástico, ¿no?
Eclesiástico.
En algún tipo de iglesia.
Uh-huh. O podría ser así. Sí, entonces también vamos a la religión, porque con la religión también vemos mucha rebeldía, ¿no? Que muchos niños, ya especialmente hemos visto que muchos milenios no quieren ir a cualquier iglesia donde van, ¿no? O ya sea, no sé, católico, cristiano, lo que sea, ¿no? O judío, no sé.
¿Y por qué no quieren ir? ¿Porque nuevamente existe esa pelea de autoridad?
Creo que sí. Podría ser que sí.
Uh-huh.
Podría ser por muchas razones. He visto en mi propia vida, porque también soy religioso, y también he visto en las vidas de mis amigos y mis hermanos y todo, que luego son por... Normalmente dos diferentes cosas.
Okay.
Primero es que los padres no están muy claros con sus niños de lo que trata su religión.
De las creencias. Entonces los padres no creen completamente y no saben explicar a sus hijos sus creencias religiosas.
Podría ser. O lo explican de una manera de solamente un lado. Por ejemplo, solamente dicen las cosas buenas de su religión y jamás mencionan las cosas que luego si se entera... El niño, oye, ¿y qué tal de esta de nuestra iglesia o de nuestra religión o de esta creencia? Y los padres jamás lo han tratado.
Y no saben qué responder.
No saben qué responder porque
entonces,
quieren nada más ver lo bueno.
Lo positivo.
Y no hablar de lo negativo, que aunque exista,
entonces,
no lo quieren ver.
Entonces ahí se pierde la confianza
con
los padres.
Porque se descubrieron solitos, lo descubrieron solitos.
Por sí mismos descubrieron esas partes pues negativas o falsas quizás de su religión y entonces ellos se sienten como engañados o burlados y que los quieren arrear, ¿no? Y ahora los millennials, que son los jóvenes, se llaman ahora esta generación para los que no saben, esta generación los tienen ese nombre de los milenios. Entonces los milenios, las características de ellos son personas que son bastante pensantes, Uh-huh. Personas que quieren averiguar
información con el internet y leer y cosas así.
No, porque obviamente estamos en la era de la comunicación uh-huh. y de la información.
Claro, claro.
Entonces sí. ellos están averiguando y al ver que sus padres no están en la misma onda de uh-huh. la de información, piensan que sus padres no saben uh-huh. y les pierden el respeto también.
También.
Entiendo,
sí, claro,
tiene
claro.
como sentido.
Sí, sí. Y luego he visto que muchas veces las iglesias no son tan claros con sus miembros. Entonces es importante, como milenios, como representantes de cualquier iglesia que seamos o lo que sea, que tengamos comunicación, aunque sea con cosas negativas, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, yo como milenio, trato de averiguar la información de mi iglesia, lo bueno y lo malo también.
Oh, okay.
Pero también tengo que ver lo bueno, ¿no? No voy a estar descubriendo todo lo malo y decir, ah, pues esto está mal y esto está mal de mi cultura, de lo que sea,
o sea,
de donde
no,
estés.
No polarizarnos. Uh-huh. Es solamente
no por enojarme, no por encontrar algo que no me guste, sino por
ser más objetivos.
Ajá, exacto.
Y ver toda la figura global.
Exacto.
Y eso poder ver lo bueno y lo malo y por discutirlo uh-huh. con sus hijos jóvenes.
Uh-huh. También, sí, para los padres, ver lo bueno y lo malo y presentarlo a sus niños en la mejor manera que puedas. Pero la cosa importante es que hablen, ¿no? Que discursen esas cosas con sus niños.
Que
¿no?
lo conversen.
Que lo conversen.
Sí, me parece excelente. Y bueno, yo creo que lo más importante, aparte de no juzgar, de poder escuchar uh-huh. a nuestros hijos, es involucrarnos y hacer que las cosas de ellos sean importantes para nosotros. Uh-huh. Y sobre todo mostrarles el amor que tenemos. Y saben que el amor debe ser incondicional. ¿Qué uh-huh. quiero decir con eso? El amor que damos a veces lo estamos atando a tu comportamiento. O sea, uh-huh. que si tú, Cristian, te portas mal y tú eres uh-huh. mi hijo, uh-huh. entonces siento el niño, el joven siente que ya no lo quieres porque no tienes un comportamiento uh-huh. que tus padres esperan. Uh-huh. Y yo creo que deberíamos amar siempre a nuestros hijos, no importa el comportamiento, porque ellos son seres divinos uh-huh. que Dios nos encargó para su guía y somos responsables sí, de ellos.
Sí.
Gracias, Cristian. Yo creo que muchos de nosotros vamos a tener menos problemas o crisis de identidad después de este episodio. Y amigos del Canal Mormón, no olviden de que podemos pedir en oración y recibir nuestras propias inspiración, nuestros claro. propios consejos para poder ayudar a esos seres que nos encargaron para poder guiar. Y tú, como hijo, como joven, recuerda que tus padres, pues, no nacieron con un libro, ninguna enciclopedia de cómo ser padres, y todos hacemos lo mejor posible uh-huh. y todos queremos a nuestros hijos de alguna u otra manera. Y a veces, muchos de nosotros que no recibimos cariño, no sabemos cómo darlo. Uh-huh. Y quiero que también tengas presente en eso, que si tus padres no te dan ese cariño que tú esperas, es porque quizás ellos nunca lo recibieron. Gracias, Cristian. Antes de irnos, ¿quisieras agregar algo más?
No, pues nada más. Hay que entender que a veces la cosa es que todas las personas alrededor de nosotros, lo que hacen, no está en nuestro control. Solamente podemos controlar lo que nosotros hacemos, ¿no?
Es solamente nuestra conducta, uh-huh, nuestro comportamiento, conducta. Nuestras decisiones.
Y no se olviden también ir a canalmormon.org para ver otros videos y programa diario, cosas así, en el sitio web y en las redes sociales también. Nos pueden encontrar.
Así es, nos puedes encontrar y también mandar mensajes a canalmormon.org en Facebook o puedes mandar un Twitter. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cristian. Uh-huh. Y nos vemos hasta el día de mañana, sí, aquí en el Canal Mormón, Edificando Vidas.